Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar durante un buen ratito todavía por delante. Tenemos muchos temas encima de la mesa. Tiene que pasar por aquí Miguel Aguado con su ecología de andar por casa. Por ejemplo, tenemos que resolver nuestra encuesta de Twitter. No sé si tenemos a Honorato. No es encuesta, es nuestro juego de Twitter. Honorato, estás
hola,
ahí,
ahora
¿no?
Sí, estoy aquí. Yo no me he movido, ¿eh? Estoy en la planta muy alta
ajá,
de un edificio.
Sí.
He hecho una foto. Bueno, en realidad no voy a engañar a nadie. Fueron nuestros compañeros de Telemadrid con una cámara y se ve, pues nada, un edificio con una bandera de España. Uh-huh. Estamos, pues, en un rascacielos, no cabe duda. Y nosotros preguntamos, ¿sabes dónde estaba la cámara que filmó esto? Y hay tres opciones: Torre Espacio, Torre de Cristal o Torre Picasso.
Bueno, ¿y por quién, por cuál de las tres opciones está decantando la gente?
De momento va ganando Torre Espacio por muy poco a Torre uh-huh. de Cristal. Y en última posición está Torre Picasso.
Uh-huh.
Que
bueno,
cada uno
claro,
piense.
Cada uno piense lo que. Más que pensar, que miren bien la fotografía, que busquen
sí,
pistas,
claro,
que se ubiquen. Hoy es un juego de también ubicación espacial, ¿eh?
Claro,
no solamente porque, agudeza visual, es
porque a
ubicarte,
lo mejor el ¿no? edificio que vemos no es en el que está la cámara.
No, claro. Yo siempre he pensado que era el de enfrente. Chico, no sé, me estás liando a mí también. Bueno, arroba buenos días OM, si queréis jugar con nosotros, entráis, veis la fotografía, tenéis las tres opciones pinchando el hilo, votáis sí, la que creéis que es la correcta y al final del programa resolvemos, ¿de acuerdo?
A la 1 menos 10. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nuestra siguiente invitada se llama Mónica y se puede decir que está montada en un coche desde antes de nacer. Pues tiene una historia muy curiosa. Mónica Plaza es hija de Manolo Plaza y ambos dos, Manolo y Mónica, Mónica y Manolo, acaban de participar hace 15 días, bueno, hace 15 días finalizaban su segunda participación en el Rally de Dakar. Es una curiosa historia la que tienen detrás estos dos apasionados por la velocidad. Así que vamos a charlar un ratito. Mónica, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, que decía yo que tú te montaste en un coche incluso antes de nacer.
Sí, creo que ya sabes la historia.
Ajá. Pero los oyentes no, cuéntanosla.
Bueno, pues nada, mi padre es un apasionado de las motos y de los coches desde siempre. Bueno, su familia es agricultora y los tractores y todo lo que llevara motor le gustaba. Y bueno, se juntó con mi madre, que también era súper aventurera. Y cuando me tenía mi madre en la tripa, pues le preguntó a la ginecólogo que si podía hacer un viaje. Y le dijo, bueno, que dependiendo, pero que si tenía cuidado, que sí. Pero claro, mi madre lo que realmente no le dijo es que se siguieron con un Opel Corsa al Polo Norte.
Buen sitio.
Ya está. O sea, el objetivo era ir a tocar el cartel del Polo Norte y bajar.
Ajá.
Pero más adelante volveríamos a repetir el viaje pero ya con mi hermana y conmigo, ya siendo mayores, pero bueno, se puede decir que mi primer viaje fue en la tripa al Polo Norte.
Que no es mal sitio. Bueno, naciste sí. Ya con esa afición. Creo que muy poquito después tu padre ya participaba en el Dakar. Vamos, que sois una familia que habéis vivido el tema del motor. Bueno, lo lleváis en el ADN prácticamente. Acabáis de finalizar hace muy poquito vuestro segundo Dakar, padre e hija. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Mejor o peor que la primera? ¿O diferente, simplemente?
Bueno, diferente, simplemente, como bien dices. Al final, cada año ha tenido su esencia, sus cosas, sus problemas, sus partes buenas. O sea que estamos súper contentos y bueno, pues con ganas de repetir. Ya estamos trabajando para el siguiente. O sea que eso no puede significar nada mejor. Con el equipo que llevamos, el presupuesto que llevábamos,
sí.
Estamos súper contentos con los resultados y con cómo ha ido desarrollándose durante cada etapa, o sea que estupendo.
Bueno, vamos a ver si tu padre piensa lo mismo. Manuel Plaza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué gusto, ¿no? Poder compartir este tipo de experiencias con una hija como Mónica. Eso es una suerte.
Sí, me siento afortunado porque compartir la ilusión que tienes tú, compartirla con tu hija y que tu hija tenga la misma ilusión, o sea, yo creo que es una pasada para cualquier padre.
Que estaba hablando yo con Mónica antes de que te incorporaras a esta conversación, Manuel, de cómo había sido este último Dakar y un poco las diferencias con el primero. Bueno, claro, uno ya va con un poquito más de experiencia, no por tu parte, sino por la de Mónica. Y claro, el ser padre e hija, me imagino que eso genera, aparte de la complicidad que uno ya se trae puesta de casa, genera una relación muy especial pasar tantos días estando perfectamente sincronizados prácticamente en todo lo que hacéis, ¿no, Manuel?
Sí, yo tengo que decir siempre, y lo comento, que una cosa es irte, por ejemplo, o sea, sin que fuese mi hija ni nada, sí. O sea, con un amigo. Ajá. Te vas de fiesta y es muy bonito, lo puedes pasar bien, en un viaje lo puedes pasar bien, pero compartir 2 metros cuadrados, o sea, compartir el coche, que son 2 metros cuadrados, compartir la tienda de campaña, compartir las 24 horas del día con cualquier persona, o la relación es muy buena o llega un momento que puede estallar la relación, y de hecho pasa en muchos copilotos que discuten. O sea,
claro.
No es lo mismo irte a tomar una cerveza si quieres o lo que quieras, que compartir la tensión, la adrenalina que se lleva dentro del coche, el que unas veces comete un error, otras lo comete otro, pero siempre, siempre tienes que ir muy concentrado y con muchísima tensión. Y eso es lo difícil, lo que une, yo creo, cada vez más.
Mónica, aquí escuchando a tu padre, me parece que este no va a ser ni mucho menos el último Dakar, ¿no?
No, esperemos que no. Como siempre dice él, que bueno, yo de pequeña tenía miedo de que cuando tuviese la edad para competir, mi padre ya no compitiese.
Ya.
Y él siempre, da igual el año que le preguntes, que te va a decir, compito 10 años más y paro. Así que los que puedan venir, bien recibidos serán.
Bueno, oye, sois muy jóvenes los dos. Todavía tenéis mucha vida por delante. Por cierto, que tú, aparte de correr rallies, Mónica, vamos a contarle a la audiencia, eres licenciada en Dirección y Administración de Empresas, estás formada en Gestión de Redes Sociales y además ejerces como especialista de cine. Es así,
sí,
¿no?
Es algo curioso, sí.
Bueno, cuando...
Cuando hay una escena de conducción, incluso muchas veces me toca doblar a la actriz, pues la que realiza la acción soy yo. Y a veces también voy de paquete en la moto, o bueno, todo lo que esté relacionado con el motor y quizás alguna vez me toque hacer algo físico, que también lo trabajo mucho, pues bienvenido será.
Oye, Manuel, cuando la niña te dijo que iba a hacer esto último que estamos hablando, oye, que voy a trabajar de especialista de cine conduciendo coches. ¿Uno como padre le entra miedo o como profesional del motor se queda muy seguro porque Mónica es una conductora estupenda?
Hombre, tengo mucha confianza en ella, pero siempre entraña su riesgo. O sea, es un trabajo que tiene que entraña riesgo, pero vamos, confío en ella y es su decisión, es lo que le gusta, pues... la apoyo, desde luego.
Ajá. Casi mejor uno pensará, digo yo, ¿por qué no se dedica un poquito más a dirigir empresas que a montarse cosas que corren mucho, ¿no?
Que conste que eso lo pienso, ¿eh? O sea, lo sigo pensando, pero vamos, si ella prefiere esta actividad, pues mira, pero sigo pensando que estaría mejor dirigiendo una empresa, trabajando en cualquier empresa, mucho mejor, pero vamos, es lo que le gusta y hay que apoyarla.
Oye, Mónica, ¿cuánto te costó sacarte el carnet de conducir?
Pues poco.
A la primera, me imagino, ¿no?
Sí, eso sí.
Sin ningún problema.
Además que eran las fiestas de Cuenca, que son 4 días, y claro, con 18 años, pero son las primeras fechas que me dieron, porque claro, ahí nadie se quiere sacar el carnet.
Ya.
Y me saqué el carnet de 2,5, bueno, lo que de moto, de lo que corresponde más o menos. Y el de coche, pues simultáneamente y a las 8 de la mañana en fiestas. Entonces yo ni fiestas ni nada, yo quería mi carnet.
Y te lo sacaste con un codo apoyado en la ventanilla y con una sola mano en el volante.
No, las dos manos siempre tienen que estar en el volante.
Claro que sí. Oye, Manuel, ¿cuál es vuestro próximo reto como padre e hija? Aparte el Dakar, el próximo Dakar, pero hombre, algo por medio habrá que hacer.
Yo creo que el equipo Sodicar lo que quiere es evolucionar un poquito más el coche para hacerlo más competitivo. Entonces lo que tenemos que hacer son las mejoras en el chasis y en la electrónica. Y una vez que tengamos hecho es probar el coche, porque es lo principal. O sea, porque sí que está claro que no podemos ir al Dakar con un coche sin probar. O cualquier invento que hagamos antes tiene que estar probado y fiabilizado. Entonces el siguiente reto es probar el coche. Si podemos correr un rally en Marruecos y el rally de Andalucía, pero claro, todo depende de los sponsors, que son ellos los que tienen que decir si nos apoyan o no nos apoyan en el proyecto este.
Uh-huh. Oye, en este Dakar, Manuel, ¿cuál ha sido el momento, digamos, más crítico que habéis pasado? Porque es una carrera, todos lo sabemos, con muchísimas complicaciones, muchas dificultades. Uno siempre se encuentra con cosas inesperadas. Y hay momentos en los que dices, aquí estamos en el punto crítico total. ¿Cuál ha sido ese?
Sin duda, el momento que tuvimos el accidente, se nos cruzó un motorista que íbamos doblando. Él se asustó con otro coche que iba también en competición. Se nos cruzó y pasamos por encima de él, le pegamos un golpe bestial, la moto salió ardiendo. Y los primeros momentos, hasta que él recuperó un poco el sentido y vimos que tenía movimiento en las manos, y esto lo pasamos francamente mal, porque es muy duro a atropellar a una
pues
persona.
Sí. Oye, Mónica, vamos con lo positivo. ¿El mejor momento cuál es? Cuando uno ya ve el final, que llega y dice, ya estamos en casa, ya esto ya se ha acabado, o da un poquito de pena también, ¿no?, que se acabe.
Es un poco extraña la sensación de cuando terminas, porque es como, bueno, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? Ahora, claro.
Y hasta que lo asimilas, hasta que no llegas a tu casa y estás con tus amigos o con tu gente y ves cómo reaccionan ellos, es como lo que he hecho, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, este año uno de los momentos más felices fue cuando, cada vez que nos iban dando los test negativos de COVID y sobre todo el último definitivo estando allí, joder, con la tensión que pasamos el mes previo súper confinados, fue un momento de uff, menos mal, ya no sé si felicidad o cómo describirlo, pero sí que este año ha sido muy significativo para nosotros.
Bueno, pues hay que ir a por el siguiente, hay que mejorar ese coche, como decía Manuel, hay que probarlo y hay que seguir a ello, batiendo todos los récords que podamos y disfrutando sobre todo de esa afición que tenéis los dos, que compartís padre e hija, Manuel y Mónica Plaza. Oye, y un beso enorme a la madre y esposa, porque claro, en fin, yo me pongo en su lugar y muero, muero de la misma.
Sí, bueno, como creo que por una parte, obviamente, su hija se va al Dakar, pero no tiene otra persona con la que mejor ir o por la que más se va a preocupar a alguien.
Sí.
Entonces, bueno, por otra parte está todo ahí un poco salvado.
Bueno, pues un beso a toda la familia, porque
muchísimas
sí que también
gracias.
Tu hermana comparte esta afición. Sí. Manuel, Mónica, ha sido un placer conoceros. Muchísima suerte.
Venga, muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mi cámara y yo.
Si ya de por sí la vida en el campo en invierno es dura, tras el paso de la borrasca Filomena, todavía más.
Duro invierno rural.
Madre mía, para llegar a tu finca.
Que entre Gran Vía y esto yo prefiero esto.
El próximo miércoles por la noche, aquí, en Telemadrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y ayer se estrenaba en Telemadrid a las 3 de la tarde la redacción de un programa que tiene una manera de ver diferente la actualidad con imágenes impactantes, con lo que más nos interesa a los madrileños. Un programa hecho en directo con muchísima ilusión que va a estar de lunes a viernes haciéndonos compañía, como digo, en la televisión de todos los madrileños. Vamos a sumarnos hasta la redacción a ver en qué están trabajando. Hola, ¿hay alguien por ahí?
Hola, muy buenas. Aquí Adela González Acuña, desde la redacción El Corazón de la Noticia. Ya sabéis, para estar informados, estar al día y no morir de aburrimiento. Bueno, hoy, 2 de febrero, ¿sabéis qué día es? Es el día de la marmota, el día que la marmota en Estados Unidos decide si se alarga un poco más el invierno o si, por el contrario, la primavera está a la vuelta de la esquina. Atentos, que hay guerra fría entre los animales que predicen el tiempo. En Rusia, esta misma labor la hace un erizo. Bueno, hoy vamos a pedir a las personas que nos estén viendo, a nuestro número del WhatsApp, 637-346-067, que nos envíen fotos de animales que hacen cosas de humanos. Tenemos a la marmota y al erizo, que son meteorólogos. Bueno, ¿qué hacen vuestras mascotas? Contárnoslo, enviarnos vuestras fotos. Y atentos, porque no son los únicos animales que son capaces de predecir el tiempo. Hoy, Mar Gómez, meteoróloga, nos va a hablar, por ejemplo, de los animales que son capaces de predecir huracanes. ¿Eh? ¿Impresionante? Bueno, ella nos lo va a contar mejor que nadie. También vamos a hablar de Luis Miguel, que está desaparecido. La última vez que vimos su presencia, su actividad en Instagram, fue en agosto. Así que nos hemos preguntado, ¿dónde está? Hoy vamos a desvelar las incógnitas. Todos están pendientes en México. La casa de Acapulco está deshabitada. Hablaremos con expertos del otro lado del charco que nos van a poner sobre la pista. ¿Dónde está Luis Miguel? Enseguida lo veremos. Y hoy vamos a conocer, bueno, esto me encanta, ¿eh? Vamos a conocer a Ana y a Paca, dos chavalas de 89 y 93 años que son las abuelas TikTokers. Tienen 500.000 seguidores y han conseguido con sus bailes pues más de 5 millones de likes. Es muy interesante porque hay abuelos y abuelas también muchos padres, que no saben muy bien cómo funciona esto de las redes de TikTok. Es una manera muy buena de establecer esos vínculos, de esas relaciones intergeneracionales, y ellas nos van a contar sus trucos, sus estrategias, para que todo el mundo pueda estar un poquito más conectado. Y además, ellas dicen que les encanta bailar, que les encanta mover el cuerpo, que además de estar en redes sociales, hacen ejercicio. ¿Queréis acompañarnos? No lo dudéis, a las 3:30 de la tarde tenéis una cita en Telemadrid con la redacción y con todo un equipo solvente que os va a dar toda la información el día. Huelga decir que si algo pasa en Madrid o en la Comunidad de Madrid, nos vamos a enterar y os lo vamos a contar. Y que vosotros sois nuestros redactores desde casa, desde los barrios, desde los pueblos. 637-346-067. Queremos que vosotros también participéis en la redacción de Telemadrid. Así que os esperamos, 3:30. Hasta luego.
Hasta luego, Adela. Ahí te dejamos que vayas preparando el programa. Y ya lo sabéis, a las 3:30 en Telemadrid. La redacción.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Doce y 28 minutos del mediodía, llega el momento de echarle un vistazo a la ecología, eso sí, a andar por casa que cada martes nos trae Miguel Aguado. Y estamos en periodo de rebajas, es verdad que hay mucho producto rebajado, pero también en las rebajas hay que tener conciencia ecológica y creo que de eso nos va a hablar hoy Miguel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues muy interesada en saber cómo puedo ser ecológica también en tiempo de rebajas.
Fíjate, la mayoría de los consejos para las rebajas, además de ecológicos, son económicos. Y yo creo que nos viene bien en todos los sentidos. Muchas veces cuando en estos periodos hay mucho de psicología. De hecho, hablamos de ir de rebajas, no de voy a ir a comprarme un pantalón, ¿no? Sino
sí.
Es un concepto y además nos gusta. ¿Por qué no decirlo? Yo creo que sí. Y es una lucha contra esto, digamos, las tiendas, las grandes tiendas pretenden, tienen trucos para vendernos, trucos muy elaborados, y nosotros tenemos que intentar, pues, no fenecer en ellos, aprovechar las rebajas, hacer un cambio, comprar esas cosas que necesitamos, pero no caer solamente en la tentación de lo barato. Eso de que llegas a casa y dices, anda, pero si no sabía, que no necesitaba esto, pero qué barato era, ¿no?
Sí, y nos lo llevamos. Una cosa, Miguel, no sé si tienes al lado un loro que hace ruidos, o eres tú, porque se oye como...
A ver, ahora...
Parece un pajarito. No te que me están diciendo desde el control que no te muevas, que suena como si tuvieses un pájaro al lado. Bueno,
pues...
Ahí estamos.
Tenía unos auriculares, estoy hablando directamente por el micro y no tengo ningún pajarito al lado. Y estoy muy quieto, muy quieto.
Bueno, pues ahí quieto. ¿Cuáles son esos consejos que debemos seguir al pie de la letra para ser también ecologistas y ecológicos a la hora de plantearnos, pues eso, ir de rebajas, que como tú bien dices, es algo que yo creo que a todos nos gusta?
Claro, yo voy a dar 6 consejos. Hay un truco que yo utilizo desde hace varios años que me encanta, y es antes de irme de rebaja, antes del periodo de las rebajas, miro a ver algo que necesite. Por ejemplo, un abrigo.
Sí.
Y lo veo antes de las rebajas y veo lo que cuesta. Y me planteo, bueno, pues en las rebajas seguramente lo compraré más barato. Tiene 2 ventajas. Uno, que es probable que lo encuentre más barato, ya sé lo que quería y voy a por él. Y 2, que si no lo necesitaba, realmente tengo un tiempo para pensármelo y realmente luego ya no lo acabaré comprando si no lo necesitaba. Es una buena forma de autocontrolarme y me gusta, me funciona. Y además me lleva una satisfacción cuando me encuentro lo mismo, pero más barato de verdad. Que es buenísima. Yo se lo recomiendo como truco personal.
Muy bien.
El primero de todos, antes de salir, pensamos en las rebajas. A nivel general siempre pensamos en ropa y vamos a ir un poco en esta línea, pero podemos llevar a otro tipo de factores. Primero, antes de salir a comprar, hay que mirar el armario. Abramos las puertas del armario y veamos todo lo que tenemos. Veamos cuántos jerseys, camisas, pantalones, chaquetas, etcétera, tenemos. Y esto nos permite valorar si realmente incluso hay ropa que no nos hemos puesto y que no éramos conscientes que lo teníamos o no nos la ponemos tanto. Mirar el armario detenidamente, que nos da una visión general de lo que realmente vamos a necesitar.
Muy bien.
Segundo consejo, hagamos una lista de compras, como cuando vamos a comprar al mercado. Sabemos todos la diferencia entre ir con una lista o a ver qué compro. Volvemos con muchísimo más con el a ver qué compro. Luego hagamos una lista de compras en la que nos recomiendan, y yo recomiendo comprar ropa que sea más compatible. Siempre nos viene bien, por ejemplo, las rebajas, pues para tener blusas o camisas o camisetas de colores que combinan con cualquier cosa, que no sean del color de moda de este año, sino que sean para siempre, pues una blanca, negra, los colores que nos gusten, que podamos reutilizar con distinta ropa. Es buen momento ahora para comprarlo. Siempre estamos pensando en darle el mayor uso a las cosas. Deberíamos de ver también que sea lo más medioambiental posible, y hemos hablado muchas veces de ello, pues es importante la política medioambiental de la superficie, del gran almacén donde vamos a comprar o de la tienda, porque ya muchas están apostando por ello y otras no. Bueno, pues vayamos donde están apostando.
Muy bien.
Que sean materiales de comercio justo, materiales naturales. Bueno, como lo estamos pensando qué es lo que vamos a comprar, nos da tiempo a ver y a valorar ese tipo de cosas. Algo muy importante que esté hecho en España, por las emisiones de CO2 y porque ayudamos a nuestros comerciantes y a nuestros empresarios locales. Aunque hay algunos trucos que están haciéndose últimamente, es que casi todo viene de fuera, le dan un par de puntadas y dicen hecho en España. En realidad tendría que decir terminado en España. Pero si lo hacemos de aquí, mejor para todo.
Perfecto.
Tercer truco que me parece muy importante, ir con tiempo. El agobio es precisamente con el que juegan en estas grandes almacenes o grandes superficies, que al final acabas deseando ya marcharte y dices, bueno, pues cojo esto y esto y esto. Ir con tiempo y en transporte público, muy importante.
Vale.
En estos momentos, transporte público bien protegido con mascarillas, con todos los cuidados, pero ir con bastante tiempo para ello. Cuarto, elegir productos que sean duraderos, que sean de calidad. Siempre decimos que es preferible un solo pantalón vaquero que sea duro, que aguante, aunque nos cueste un poquito más, que dos pantalones vaqueros muy baratos, que no van a terminar ni siquiera el año. Luego, elijamos esos productos que ya tendrán una rebaja, pero que sean duraderos, de verdad, que nos sirvan.
Exacto, de calidad.
Claro. Quinto mensaje, plantémonos esas ofertas que están para entrarnos por la vista de tres por el precio de dos. ¿Realmente necesitábamos los tres?
Ya.
O vamos a encontrarnos una pieza de más, pero era tan barato que al comprar tres por el precio de dos, deja de ser tan barato, porque a lo mejor solo necesitaba unos zapatos.
Pues tienes
no necesitaba
toda la razón,
tres por el precio.
Es verdad, sí.
Entonces, por eso siempre el tiempo es un factor muy importante. Cuando lleguemos a casa ya con toda la compra, yo hay también otro truco que creo que cada vez hacemos más, y es el uno por uno. Aprovechemos las rebajas en este sentido. Y es, si me he comprado un pantalón, desecho un pantalón. Si me he comprado una camisa, desecho una camisa, para que podamos tener ahí un poco un cierto balance, para que no vaya aumentando. Este, por ejemplo, era uno de mis grandes defectos y debo reconocer que voy mejorando en ello.
Muy bien.
No me compro nada.
Progresas adecuadamente. Bien.
Sí, sí, porque de todas estas cosas yo las cuento, pero luego uno va pecando, como todo el mundo.
Muy bien.
¿Y qué hacemos con esa pieza que sobra? Pues si está todavía utilizable, pues por ejemplo porque llevamos mucho tiempo con ello, etcétera. Donarlo, contenedores, facilitárselo a otra persona, pero es uno que entra por uno que sale.
Muy bien.
Como diría José Mota. Con todo esto lo que tenemos es que hemos renovado a productos duraderos que nos sirvan, que no tengan un gran impacto, ya decía que hay que revisar un poco el nivel de contaminantes, de materiales que tienen. Hemos reducido nuestras emisiones de CO2, o sea que ya vamos ahí aportando bastantes cosas, hemos reducido residuos porque no vamos generando más, hemos reducido el número de cosas, estamos dominados, nos hablaban de que tenemos cerca de 3.000 cosas cada uno de nosotros en nuestra casa, de distinto tipo, pues vamos reduciendo o vamos equilibrando para no ir aumentando como tal. Reducimos también el gasto, que siempre tiene que estar asociado, o es muy importante que lo veamos en lo más cercano. Si no nos gastamos innecesariamente dinero, pues mejor. Y si gastamos dinero en algo que nos dure y que nos funcione. Y algo que yo creo que también está muy bien. ¿Cuántas veces después de venir de las rebajas uno viene con un montón de cosas y acabas enfadado y dices, ¿para qué he comprado esto si no lo necesitaba?
Pues es verdad.
Esto entonces, incluso
muy
al final,
habitual,
nos quitamos ese enfado.
Bueno. Ir a las rebajas con cabeza, ir pensándose muy bien lo que uno quiere, echar un vistazo a las etiquetas, que nunca está de más, para ver que son productos hechos en España por muchos motivos, buscar productos de calidad, no dejarnos llevar por los impulsos, meditar muy bien lo que realmente necesitamos y cuando entre una cosa en casa, que salga otra, eso sí, a su punto de reciclaje correspondiente. Yo creo que nos quedamos con estos consejos y vamos a tener unas rebajas estupendas, Miguel.
Muchísimas gracias. Yo creo que sí, se puede disfrutar algo, pero sin que nos avasallen.
Muy bien, pues el martes que viene te espero aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga.
Muy bien,
un
muchas
beso,
gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y nos gustan los martes por muchos motivos, y uno de ellos es porque en este programa podemos viajar en el tiempo. Lo hacemos viajando al pasado con Belén Amonaciz, que tiene una máquina muy especial que nos permite vivir en directo acontecimientos que tuvieron lugar en otros tiempos y en otros lugares. A esto le llamamos cada semana Buenos Días Pasado. Belén Amonaciz, a ver dónde nos llevas hoy.
Muy buenos días. Pues la verdad es que vamos a estar en distintos puntos del centro de Madrid. Noticias inquietantes al respecto de un toro negro grande, con grandes pitones además, que resulta se ha escapado camino al matadero. Tenemos desde luego que sí muchísimos puntos a los que acercarnos, pero creo que la Gran Vía, sobre todo, allí en ese punto, se está liando en este instante. Rápidamente, viajamos hasta el año 1928, toca decir aquello de desconexión temporal.
Buenos días pasado. Noticias con Belén Almonacid.
La que se ha liado en Madrid, 24 de enero de 1928, conmoción a estas horas en la zona centro y un balance ya de al menos 3 personas heridas. Una de ellas, por cierto, una mujer de 63 años de gravedad. La culpa la ha tenido un toro negro grande y desarrollado en pitones que a primera hora de la mañana escapaba camino al matadero. Enseguida vamos a actualizar todos los datos, pero ahora tenemos que ir rápidamente hasta la Gran Vía, a la altura del número 13, María Sonsoles 10 de Rivera. ¿Qué está pasando?
Pues que en el camino del toro bravo se ha cruzado el matador Diego Mascarán, el Fortuna, que venía paseando con su mujer, momento en el cual el caos, podríamos decir, que se ha transformado en fiesta. La gente ha dejado de correr y esconderse para hacer un corro y disfrutar de la faena. No había capote, pero sí abrigo, que se ha quitado el maestro para dar una serie de lances y conseguir que poco a poco la res se vaya calmando. Hay gente no solo en las aceras y en la vía, sino también en los balcones. Jalean sin cesar a un Fortuna que, eso sí, no puede terminar la faena sin estoque. Desde el casino militar le han llegado a ofrecer un sable que ha rechazado. Él quiere un estoque, quiere el suyo, y de hecho un muchacho ha ido raudo y veloz hasta su casa. Habrán pasado como unos 10 minutos de eso, por lo que en principio debería estar a punto de regresar.
Sí, pero vamos, no creo que nadie mire el reloj. Me da la sensación de que la calle no tiene prisa, vamos, que es que están disfrutando de la corrida gratis.
De hecho, cada vez hay más personas en la zona y a las fuerzas de seguridad se les está costando mantenerlos a raya para evitar algún que otro accidente. Pero un momento, porque sí, parece que llega el muchacho y trae el estoque.
Vale.
Se abre paso como puede para llegar hasta el Fortuna, que no quita ojo al toro. Y un momento, porque sí, parece que va a entrar a matar, se prepara. Y media estocada bastante aceptable, pero no suficiente. Un par de pases más de abrigo, lo intenta de nuevo y... ahora sí. El toro acaba de caer sobre los adoquines de la Gran Vía. La multitud agita pañuelos blancos y piden las dos orejas.
Vamos, que da la sensación de que solo queda que lo saquen a hombros por la Gran Vía.
No te digo que no, porque hoy todo es posible. Siguen los aplausos que agradece un emocionado Fortuna y efectivamente, como decías, lo están levantando en hombros. No podía acabar de mejor manera la que desde luego ha sido la faena más impresionante de Diego Mascarán Fortuna.
Ay, la jornada que acaba bien, lo acabamos de vivir en directo, pero no las teníamos todas con nosotros cuando esta mañana en el paseo de la Virgen del Puerto se escapaba rumbo al matadero una pareja de reses. El toro que acaba de lidiar el Fortuna y una vaca que, menos brava y altiva, eso sí, era controlada poco tiempo después. No ha sucedido así con el astado, que ha emprendido camino subiendo por la cuesta de San Vicente hasta llegar a Plaza de España. Entonces el sonido era bien distinto y desde luego no había ganas de fiesta. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera.
Sí, muchísimos gritos de pánico, gente corriendo, nadie entendía nada, mucho menos de dónde había salido ese toro negro grande y desarrollado en pitones.
Mucho miedo, quedé impactada, vamos, porque además el bicho era grande, era un toro, pero de buen tamaño.
Una mujer con un crío pequeño y, bueno, del susto de verlo, se metió a la cafetería y cerró la puerta, porque, bueno, le tenía miedo, pensaba que era una vaca. Digo, no, eso no es una vaca, eso es un toro.
Me puse delante del toro como si fuera un marido para apartar a la gente, porque estaba todo lleno de gente. Esto es un toro con todas las de la ley.
Y este toro, con todas las de la ley, subía por la cuesta de San Vicente y llegaba hasta este punto en el que yo me encuentro, la mismísima calle de Leganitos. Y aquí ha herido de gravedad a una mujer de unos 65 años de edad. Se llama Juana López y ha sido volteada varias veces, es víctima ahora mismo de una conmoción visceral y su pronóstico, vamos a advertir, es grave. Junto a ella, el ordenanza de la comisaría del hospicio, se llama Anastasio Martín, intentaba con todas sus fuerzas rescatar a Juana de las astas del toro, así que lo consiguió, pero a cambio se ha llevado una cornada, al parecer, y esa es la buena noticia, no muy grave, pero también ha tenido que llevarle al hospital.
Traslados realizados a centros hospitalarios, uno por herida de asta de toro en el muslo.
Y el último de los heridos, de los que tenemos ahora mismo constancia, es un hombre de 67 años, otro transeúnte, se llama Andrés Domínguez y su pronóstico es reservado.
Se han atendido también, hay que decirlo, a personas por ataques de pánico y también por magulladuras varias. A los daños personales de los que estamos hablando se unen también los materiales. Los mayores destrozos los ha provocado el toro en el mercado de San Ildefonso. Allí tenemos entendido, Francisco Javier Fernández Miranda, que hasta se ha permitido el lujo de darse un festín.
Le han gustado los plátanos, el repollo y alguna que otra hortaliza. Al menos es lo que nos cuentan en este mercado de San Ildefonso, al que llegaba en el momento de mayor afluencia. Las señoras han corrido en todas direcciones y algunas han resguardado tras los puestos. Momento en el que el toro embestía contra alguno de los tenderetes, rompiendo y tirando los soportes de los toldos. Después de eso nos cuentan que se ha quedado más tranquilo y es entonces cuando se ha puesto a reponer energías. Tal vez por eso ha elegido los plátanos, porque tenía que recuperarse pronto para continuar camino hasta la Gran Vía.
Ay, ¿quién le iba a decir que allí se le acabaría la suerte al encontrarse con el Fortuna? Quien, por cierto, volvemos a conectar con María Sonsoles Díez de Rivera, está ya descansando en un café de la calle Alcalá.
Hasta aquí le han traído en volandas porque sí ha hecho la faena de su vida y todos lo hemos seguido como si le estuvieran sacando por la mismísima puerta grande de la Plaza de Toros de las ventas. En el recorrido, por cierto, hemos escuchado cómo se iban organizando distintas personas para comenzar una recogida de firmas por los comercios de la zona. Quieren que se le entregue la Cruz de la Beneficencia.
Un galardón, por cierto, que premia desde tiempos de Isabel II los servicios extraordinarios en el transcurso de una calamidad pública. Esta parece ser que lo ha sido. Pues bien, estamos en disposición de adelantar que así será. Diego Mazquiarán recibirá por parte del Estado la Cruz de la Beneficencia. Y hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Pues mira, ¿por dónde? Hemos tenido la oportunidad de vivir en directo ese momento toro suelto por la Gran Vía de Madrid. En fin, cosas que nos trae del pasado o a la que nos lleva del pasado Belén Almonacid cada martes en Buenos Días Pasado. Pues no son menos 10, son menos cuarto, pero yo creo que ya va siendo una buena hora para ir resolviendo el juego de hoy, que aparte de que nos exigía un poquito de esfuerzo a la hora de mirar, también de situarnos, esto que se llama tener concepto del espacio, más o menos, eso, digo yo, eso. ¿No, Norato?
Muy bien, muy bien. Oye, con esta música de ascensor, tomamos el ascensor,
pues sí.
Nos vamos a la planta 50, ajá, que es la planta más alta de Madrid. Estamos en todo lo alto de Madrid y estamos en, ¿dónde? En la Torre de Cristal.
Muy bien.
Que es desde donde se ha sacado esta foto que hemos puesto en nuestro Twitter. Planta 50,
ajá.
Y lo que se ve enfrente, sí, es la Torre Espacio.
Ya, o sea que aquí hemos jugado un poquito al despiste. Lo que se ve es la torre espacio, pero en realidad lo que preguntábamos es de dónde está sacada la foto.
Claro, ¿dónde estaba la cámara?
Exactamente, la planta 50 de la Torre de Cristal. ¿Cuántos oyentes han acertado? A ver, porcentajes.
El 47% han acertado.
Bueno, ¿ha sido la opción mayoritaria?
Sí.
Ah, bueno, bueno. Sí. Fenomenal.
En segunda posición, la Torre Espacio, con un 35%. Ajá. Y en última, Torre Picasso, con el 17%.
Hombre, Torre Picasso...
Tú has estado, ¿no?
Yo sí, arriba. Claro que he estado. Yo he estado arriba y no se ve eso exactamente.
No.
Pero yo tenía mis dudas también entre las dos torres, ¿eh? O sea,
sí,
que...
Claro.
Que bueno, que ha habido, como todos los días, tenemos unos oyentes muy agudos,
listos,
muy agudos, listos. Claro que sí. Así que un 47% acertado. El resto, bueno, pues que lo siga intentando porque mañana volveremos a tener otro juego. ¿Ya has pensado en algo?
Sí, 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 sí.
Lo tienes
mañana
en la cabeza.
Mañana va a ser todo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Ya sabéis que tenemos nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, cada día... Carlos Honorato cuelga un jueguecito, pues para pasar todos el rato y aprender. De paso aprendemos. Oye, que yo el otro día me enteré de dónde está esa rotonda con forma de estrella y cuál es un campo de fútbol determinado. Estas cosas. Vale. ¿De quién es la mano de Ana Patricia Botín? Estas cosas. Uno va aprendiendo cada día con este juego. Carlos, mañana más. Un abrazo.
Un besito.
Hasta
Adiós.
Luego. Y hoy vamos a tener una despedida de programa de museo, porque este año, 2021, el Museo Thyssen-Bornemisza rinde homenaje a su fundador, a Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, el barón Thyssen. Lo hace en el centenario de su nacimiento. Su legado vino a completar la colección que inició su padre con nuevas obras de arte moderno y, lo más importante, facilitó el acceso al público a esas grandes obras. Bueno, en este lugar clave, en el Museo Thyssen, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Lili, ya estamos aquí en el Museo Thyssen y mira, ya desde el exterior la gente puede percibir que algo extraordinario se celebra en este lugar, el centenario, como decías, del barón Thyssen. Me acompaña Juan Ángel López Manzanares, que es el comisario de este centenario. Muchísimas actividades, bueno, que en realidad casi empezaron ya el año pasado. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, empezamos a celebrar el aniversario, el centenario del barón, con la exposición de expresionismo alemán que se inauguró en octubre. Y a lo largo de todo este año hay una serie de actividades para homenajear la figura del barón, que una contribución tan importante hizo a la cultura española.
En estas fotografías de la fachada le podemos ver allá por el año 1938, así era el barón de joven, y en otras fotografías que ya llegaron, bueno, a nuestra época, así le conocimos.
Sí, otra es del año 79 y del año 83, cuando ya estaba a punto de firmarse ya la cesión a España de la colección.
Desde el año 92 este museo lleva su nombre.
Sí, es efectivamente. El preacuerdo para la cesión de las 775 obras data del año 88, se firma a finales del 88 y luego se abre el museo en el año 92, y en el año 93 es cuando el Reino Español compra la colección al barón.
¿Qué vamos a averiguar del barón Thyssen a lo largo de este año a través de todos los actos que se han organizado? ¿Qué aspectos de su vida y por qué se aficionó a este mundo?
Bueno, el barón heredó una colección de su padre, que ya era muy importante, de pintura clásica, y lo que hizo es, un poco seguir en la tradición familiar de coleccionismo, pero también al principio lo hizo según los gustos de su padre y del asesor de su padre, el asesor artístico, que siguió trabajando con él, pero a partir del año 61 empezó a coleccionar arte moderno y le dio a la colección, no solo completó lo que había hecho su padre, sino que le dio un carácter muy personal, apostando o comprando obras primero de expresionismo alemán y luego de otras corrientes, de todas las corrientes del siglo XX.
¿Qué actos se han preparado para el público a lo largo de estos meses?
Va a haber exposiciones y montajes dentro de nuestra colección especiales sobre orfebrería, pintura y escultura, en concreto el primero, que va a ser a mediados de marzo. Luego va a haber otro montaje de obras que están en el MENAC, que también se compraron por parte del Estado español, pero que desde el año 92 han estado bien en Pedralbes o en el MENAC. A partir del 2004 van a venir unas 17, creo que son, obras del MENAC de pintura italiana. Y luego eso va a ser en octubre, y en noviembre va a haber una exposición, una reinstalación, también como hemos hecho un poco con expresionismo alemán, pero en esta ocasión de arte americano, con sería una reordenación de 170 obras aproximadamente de arte americano, que habría obras del museo, obras de la baronesa y obras de las colecciones Thyssen-Bornemisza que han heredado los hijos del barón.
La llegada de Tita Cervera a la vida del barón fue muy importante a nivel personal, pero también a nivel artístico.
Bueno, sobre todo para España fue fundamental. Desde luego, si no hubiese estado la baronesa, la colección no hubiese venido a España. En principio se hizo un concurso para ampliar Villa Favorita en Lugano, pero no llegó a buen puerto. Al final no hubo acuerdo sobre la financiación, y el barón, que quería mantener la colección unida, que no se dispersase, que no se disgregase, como había sucedido con la colección de su padre, lo que hizo es cuestionar a distintas ciudades, a distintos estados, y tuvo ofertas pues desde la Fundación Getty, de distintas ciudades alemanas, el Reino de Inglaterra y también España, que finalmente, gracias a la baronesa, fue la opción ganadora.
Hablando de la baronesa, y ya para finalizar, acabamos de conocer que por fin el Ministerio de Cultura había llegado a un acuerdo con ella para que su colección se quede al menos durante 15 años aquí.
Sí, es una estupenda noticia para todos nosotros. Nosotros siempre hemos considerado la colección de la baronesa como la segunda parte, la segunda mitad de la colección. De hecho, muchas de las obras que pertenecen a la colección de la baronesa fueron adquiridas desde el año 61 en concreto, y bueno, algunas incluso fueron adquiridas por su padre y luego compradas por él posteriormente, por el barón. Y el que esa parte de la colección forme parte, vaya a estar durante 15 años, y que incluso al final de esos 15 años el Estado tenga derecho a compra de esta colección, es para todo el museo y para todo el público amante del arte en Madrid y en España, una grandísima noticia.
Pues muchísimas gracias, Juan Ángel López Manzanares, comisario de este centenario. Gracias por abrirnos las puertas una vez más del Thyssen.
Encantado.
Y con esa buena noticia, Eli, terminamos 15 años de esta colección, que de momento están garantizadas aquí en España. Se van a alquilar, por lo tanto, esas obras por un valor de 6,5 millones de euros al año, y es el acuerdo que se ha llegado, según acabamos de conocer.
We'll be right back.
nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.